Bienvenidos a 60 minutos de contenido con un estilo millennial para todos. Aquí está su host, una apasionada de la comunicación que ama educar. Una mamá millennial que entre sorbos de café se energiza para este encuentro. Dayanara Reyes Pujols.
Súper feliz de cada semana estar compartiendo con ustedes a través de la primera multiplataforma especializada en conocer a quienes llevan un estilo de vida millennials y sus intereses. Gracias por cada semana acompañarnos y hoy queremos decirte que hay datos sumamente importantes que compartir sobre los millennials, y es que cada vez más estamos ocupando y siendo la fuerza laboral. Ya para el 2020 ahora somos el 75% de la fuerza laboral. Actualmente somos el 40% de la población y estamos trabajando, o más bien cambiando, los hábitos de compra. El 60% asegura que es leal a las marcas que compran actualmente y son destacados por su forma de querer cambiar el mundo. Creen en el balance de las edades y marcan tendencias de consumo, influyen en las estrategias de marketing, deciden los líderes políticos, somos embajadores activos en las redes sociales, 87% usa entre 2 y 3 dispositivos diariamente y por tanto también apoyan a otras generaciones a adaptarse a las mismas. Así que estas son múltiples razones por las cuales cada vez más debemos interesarnos en el estilo de vida millennials, porque estamos cambiando el mundo. Hoy estaremos hablando en la parte central sobre las habilidades de comunicación para tu video currículum, ya que esta es una nueva tendencia 2020 que debemos de comenzar a actualizar y cada vez más a exponernos. Así que estaremos hablando de cómo ponernos frente a la cámara y cuáles otros aspectos debemos de tomar en cuenta para lograr este punto tan relevante. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos a Millennials.
Ahora inicia Millennials. Escúchanos cuando quieras, donde quieras, en cualquier parte del mundo, desde nuestras plataformas digitales. Arroba Millennials Radio. Millennials presenta Cápsulas Financieras.
Hoy en nuestra cápsula financiera queremos compartirte pasos básicos para que un millennial tenga buenas finanzas personales. Es muy fácil descuidar el ahorro cuando veas que no queda mucho de tu quincena una vez que se ha pagado el alquiler y las facturas. Puedes comenzar a ahorrar ahora mientras eres joven y no importa cuán pequeña sea la cantidad, podría ser una de las mejores decisiones financieras que tomes. Queremos compartirte 5 pasos para que puedas reactivar tus ahorros. El número 1 es planificar tu futuro. Establece metas para lograr el éxito financiero. Ahorrar es importante, pero debes comenzar a pensar para qué y por qué estás ahorrando. Podría ser comprar una casa, un carro, casarte, viajar a lugares lejanos. Cuando se tiene un propósito, es mucho más fácil poder lograr ese objetivo. Cuando ahorramos por ahorrar, sentimos que no hay un sentido. Entonces se pierde todo el propósito. Número 2, establece un presupuesto. Contrario a lo que se piensa, crear y ceñirse a un presupuesto no significa sacrificar la diversión. Un presupuesto puede ayudar a que la diversión sea posible y se sugiere hacer un seguimiento a los gastos, priorizar en ellos y los ahorros. Y si eres emprendedor, como la gran mayoría de quienes llevan un estilo de vida millennials, se sugiere que tengas 2 presupuestos. Uno para tu emprendimiento y uno personal o de tu familia. Número 3, abre una cuenta de ahorros. Ahorra con una cuenta de ahorros que devenga intereses. Esto podría mantener tu dinero seguro mientras crece. Y verifica siempre las tasas de interés, cuánto tiempo mantiene el dinero en la cuenta y cómo el banco o la cooperativa paga los intereses. Número 4, el fondo de emergencia. Esto debe ser una prioridad absoluta. Los gastos inesperados como una emergencia médica y hasta una pandemia como lo que estamos viviendo actualmente prácticamente durante todo el año puede acabar con un presupuesto. Número 5, ahorrar para la jubilación. Ahorrar para la jubilación. Al ahorrar para ella, no es solo la cantidad que tienes que invertir lo que importa, sino el tiempo que tienes que invertir. Así que para vivir el estilo de vida millennial se requiere ahorrar, invertir y presupuestar.
Presento Cápsulas Financieras. En Millennials, palabras de aliento con el padre Manolo Massa.
Una palabra a los jóvenes que me escuchan. Hoy en las lecturas se nos habla de los centinelas. Tú mismo eres centinela de tu grupo juvenil, de la gente que anda contigo. El centinela avisa y alerta de los peligros. Mucha gente vive quitada de bulla sin darle importancia a nada. ¿Cuánto bien pudieras hacerle a tus amigas, a tus amigos, si tú los alertas, por ejemplo, sobre la forma en que viven? Hay gente joven que no le da mente a nada, viven quitados de bulla, nada es nada, dicen, y eso es un disparate. El que vive una vida irresponsable acaba siendo tremendo irresponsable. Hay que mirar la calidad de vida. Usted está en un grupo donde pudiera, de buenas maneras, sin pretender ser mejor que nadie, usted puede comunicar su preocupación y ayudar a sus amigas y amigos a encontrar un buen camino. Responsabilícese que usted tiene un deber y una obligación hacia la gente que quiere tanto. Así sea. Amén.
Estás en Millennials. Continuamos en Millennials. Marketing digital con Adel Soureña.
¿Qué tal, amigos de Millennials en la radio? Espero que hayan tenido una semana súper bien. En la cápsula que tengo preparada para ustedes, sé que nuestro público es muy de Instagram, ¿ok? Y constantemente estamos buscando la forma de llamar la atención o de destacarnos ante nuestro público objetivo, clientes o audiencia. Me recordé de una entrevista que le hice a Juliana Garzón, que es el episodio número 46 en mi podcast. Ella dio unos tips de cómo destacar utilizando bien la descripción del perfil tuyo en Instagram. Verás, en la parte de tu nombre, que es la única parte que está en negrita, esa sección es buscable. Es decir, que cuando una persona pone Adelso Ureña, pues le va a aparecer. Pero si una persona busca información, por ejemplo, podcast, entonces si alguien tiene escrito podcast en esa sección, le va a aparecer dentro de las opciones. Es decir, que entonces esa parte de la sección del perfil es buscable. Agrega ahí palabras claves relacionadas a tu marca personal, emprendimiento, servicio o empresa, y entonces es la manera de tú poder resaltar o llegar a otra audiencia que esté buscando información relacionada a ese tema. En estos días estaba buscando a un especialista en el área de email marketing porque bajo una encuesta que hice a mi lista de emails, ellos me dijeron que querían aprender más sobre email marketing. Fui al buscador de Instagram y efectivamente habían personas que ponían su nombre seguido de la palabra clave email marketing. Esto es un pequeño truco de SEO, de posicionamiento, así que es bueno que lo tomes en cuenta. Si no sabes, tienes que ir a la parte de configuración y cambiar la parte del nombre y agregarle entonces palabras claves relacionadas a tu servicio o emprendimiento. Muy bien, espero que te haya gustado este tips. Es todo por esta cápsula. Si quieres saber más tips o escuchar la entrevista completa, te sugiero que vayas a mi página web www.adelsurena.com para que la escuches. Es el episodio 46. Está ahí o también puede ser en cualquier otra plataforma que te guste escuchar podcasts. Spotify, Apple Podcasts, iVoox, en cualquier otra yo estoy. Muy bien, eso ha sido todo por esta cápsula. Nos volveremos a ver la próxima semana. Bye.
Marketing digital con Adel Soureña. Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag Vida Millennial. Millennials, un estilo de vida para todos. Cada semana compartimos un pequeño extracto de entrevistas con nuestros invitados en Lo Dijo en Millennials.
Y ahí mismo también hay muchas personas que, como estaban tan ocupadas en sus vidas, como tú bien decías, ahora han tenido que reunirse en una misma casa, en un mismo apartamento, en un mismo territorio, diferentes generaciones. Bien. El papá, la mamá, los hijos, quizás alguna abuela o niños pequeños. Entonces, toda esta combinación de generaciones que tienen estilos totalmente diferentes, quizás unos que son totalmente tecnológicos, otros que no saben nada de tecnología, esto ha provocado una nueva vivencia, gente que está abrumada, resistencia a todo esto. ¿Cuáles recomendaciones de convivencia tú nos puedes dar?
Mira, eso es algo que también ha salido mucho en toma de sesiones de terapia y de mucha pregunta de todos, porque incluyéndome a mí también, he vivido mi momento de estar un poco, sentirme como abrumada o atacada, a pesar de que ame mucho a mi familia. Y es algo importante. Primero, ser más tolerante, porque cada uno vive este encierro, vive la pandemia y vive toda esta situación de cambio de manera distinta. Hay personas que están súper bien y están fluyendo chulísimo, y hay personas que de verdad se sienten muy estancadas y muy, que ha sido muy retador para ellos adaptarse. Entonces, imagínate si estamos dentro de un sistema familiar, de una familia que hay muchísimos miembros y que todos entonces estamos viviendo esta situación de una manera diferente, pues podemos encontrar un momento en que choquemos. Por eso es importante ser tolerantes y ser también solidarios con el otro. De nosotros preguntarnos en familia, ¿qué tú necesitas? En lugar de ser muy punitivos y señalar, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Sí, tenemos que tener reglas, tenemos que tener estructura para organizarnos y ayudarnos, pero no olvidarnos de qué siente el otro. ¿Qué siente mi hijo al yo decirle que no puede juntarse con un amiguito? ¿Qué pasa con la abuela que quizás tiene a una persona cercana que está enfermo y no lo puede ver? O sea, es muy de estar pendiente de cuál es la necesidad del otro. Algo que yo también recomiendo es que dentro del sistema, aunque nos queramos mucho y aunque seamos una familia súper unida, debemos de respetar el espacio de cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande. Es decir, podemos estar bajo el mismo techo, pero yo necesito un tiempo a solas. Yo necesito un tiempo para mí, sin sentir que me están invadiendo. Porque puede ser que por llevarnos de este ritmo y de esta costumbre de estar todo el tiempo juntos, pues cualquier cosa me puede detonar. Y entonces ahí vienen los conflictos. No es que tenemos que tenerle miedo a los conflictos, pero respetar el espacio individual de cada persona, incluso de los niños, que muchas veces los padres entienden que los niños no necesitan un espacio en privacidad para estar ellos y hacer lo que quieran. O sea que yo creo que dentro de la convivencia, la tolerancia, el trabajar en equipo, ser comprensivo y solidario con el otro, preguntar las necesidades, qué tú necesitas, esa pregunta es fundamental, y también respetar la individualidad del otro y el espacio a solas de cada uno.
Escúchanos cuando quieras, donde quieras, en cualquier parte del mundo, desde nuestras plataformas digitales. @millennialsradio.
Estamos de regreso en Millennials, la primera multiplataforma especializada en conocer a quienes llevan un estilo de vida millennial y sus intereses. Hoy queremos compartir contigo un tema sumamente interesante que está tomando tendencia en este 2020. Es el video currículum, pero te preguntarás, ¿cuáles habilidades de comunicación y visibilidad requieres? Y es que esto no solamente se trata de quienes están más expuestos a las cámaras, sino que cada uno de los profesionales en diferentes áreas y especialmente quienes están emprendiendo requieren tener estas habilidades de hablar frente a la cámara, de verse natural y de utilizar una serie de estrategias que estaremos compartiendo con ustedes a continuación. Y es que a propósito de que estamos virtual y muchos de los procedimientos y gestiones permanecerán de este modo, hoy vamos a compartirte informaciones que te permitirán potenciar tus habilidades de comunicación y visibilidad a través de las nuevas tendencias de este 2020, el video currículum. Y esto no es más que una facilidad para el trabajo de los reclutadores en la gestión humana. Se trata de una presentación en video en la que el aspirante habla de sí mismo sobre sus aptitudes, habilidades y logros en el currículum. Esta filmación puedes colgarla en portales de empleo, también en sitios de difusión como YouTube, Google Video, LinkedIn, pasar el enlace a aquellas personas que les interesa para gestionar una entrevista personal. Pero quizás muchos de ustedes estarían preguntando, ¿para qué hacer un video currículo? Bueno, número uno, para diferenciarte y competir con el resto. Número dos, facilitar el trabajo de los reclutadores e impactarlos. Reflejar mejor tus aptitudes, originalidad, confianza en ti mismo, decisión, habilidades sociales, dotes comunicativas, nivel de idioma, en fin. Y número cuatro, generar un vínculo emocional y altamente viralizable. ¿Cómo hacer tu video currículum? El número uno es crear un guión, porque eso te va a permitir una estructura, es decir, una presentación, una experiencia profesional, formación, información adicional como hobbies, responder por qué tú y no otro, y te sugerimos finalizar con tus redes sociales. No es lo mismo que comiences a hablar por hablar sin tener unos objetivos claros a través de tu guión. Número dos, el contenido es la clave de tu video. No se trata de leer tu currículum tal cual, más bien de ser original ni aburrir al personal. Se trata de mostrar quién eres, qué haces y cómo trabajas de forma amena, sencilla y limpia. Número 3, es vital que finalices el video incluyendo los enlaces a tus redes sociales, especialmente a LinkedIn, que es una plataforma profesional donde compartimos artículos, donde se puede ver nuestra experiencia laboral y otras vivencias en nuestros ámbitos profesionales. Número 4, cuidar tu imagen. Tienes que ponerte como si fueras a la entrevista en vivo. El vestuario, el maquillaje, el cabello, proyectar una imagen cuidada de ti denota profesionalidad, organización y buena presencia. Y de hecho, lo compartimos a través de una entrevista central de la importancia que tiene la imagen en este proceso virtual, que no debemos de bajarla, como decía nuestra invitada Anya Lux. Y una parte muy importante que siempre nos preguntan en el tema de comunicación y que normalmente la gente tiene mucho miedo es cómo hablar frente a la cámara. Número uno, hay que hablar de frente a una persona, no a una cámara, para que puedas provocar sensaciones y emociones. Así que olvídate del aparato. Número dos, sé sincero. Tu cara es el reflejo de tu mente. Tus gestos te delatan. No cruces los brazos, no hagas movimientos bruscos y sonríe. Cuida el tono y vocabulario. Siempre sé positivo. Habla pausado, respira, lleva un ritmo. Sé muy claro con las ideas. Cuenta tu historia como si fueran párrafos y recuerda que vas a tener un guión y vas a tener todo estructurado. Ensaya frente al espejo todas las veces que sea necesario. Trata de grabar solo o con una persona de confianza. Si es con una persona de confianza, podrás estar relajado, tranquilo. Usa luz natural al tiempo que cuidas la calidad del sonido. No es lo mismo, por ejemplo, que te pongas en una ventana y que recoja todo el ruido de afuera. Ahí estaremos utilizando la luz natural, sin embargo, el sonido estaría afectado. Coloca elementos que aparezcan en el encuadre de tu grabación y en estos elementos debes de ser estratégicos. Por ejemplo, vas a poner computadora, libros, plantas o que representen tu hobby o tu área profesional. Si eres arquitecto, que se vea la mesa, que se vea la regla, en fin. Y finalmente, verifica si usas muletillas. De ser así, es preferible que hagas pequeñas pausas al momento de pronunciarlas para evitarlas. Espero que estas ideas puedan apoyarte para lograr un buen video currículum y muy especialmente a captar la atención de tu reclutador para lograr ese espacio laboral tan deseado.
Estás en Millennials. Ahora, el mundo corporativo de los millennials.
¿Sabías que un 68% de los talentos son desestimados desde el momento en que el reclutador mira su currículum? Hola, yo soy Carolina Paulino de Working Talent y me entusiasma muchísimo compartir con ustedes a través de estas cápsulas de Millennials en el mundo corporativo, en donde debatimos realidades de los talentos y de las empresas, líderes, dueños de negocios y gerentes de recursos humanos. En el día de hoy vamos a hablar sobre 5 cosas que ya no se están usando en el currículum hace un buen tiempo. Y quiero traer el tema porque el currículum viene siendo la herramienta base sobre la cual iniciamos a trabajar nuestro proceso de expansión laboral, entendiendo por expansión no solamente aquellas personas que están buscando empleo, sino también aquellos talentos que quieren crecer en su empleo actual, que quieren emprender sin abandonar su empleo, que quieren intraemprender en la empresa en la que están trabajando actualmente, y un sinnúmero de posibilidades que nos brinda dicho término que a nosotros en Work and Talent nos encanta utilizar y para lo cual estamos a tus órdenes para prepararte mejor y lograr esa carrera profesional que tú te mereces. Iniciemos con el primer consejo sobre los 5 aspectos del currículum que están totalmente desfasados. El primero es las referencias personales. Definitivamente no colocaremos nunca a nadie que hable de manera despectiva sobre nuestra carrera profesional o sobre nosotros a nivel personal. Por lo cual para el reclutador es totalmente una pérdida de tiempo detenerse a validar referencias personales. En cambio, utilizaremos las referencias profesionales o las referencias académicas para talentos con poco tiempo de experiencia laboral o talentos con una experiencia laboral prolongada en una misma empresa y no pueda colocar a su supervisor actual como referencia. Colocaremos referencias de profesores, compañeros de estudios, etc. El segundo aspecto desfasado es la fotografía. Yo sé que ha generado mucha controversia el tema de la fotografía porque muchas personas nos dicen que el país no está listo todavía para tratar un currículum con ausencia de fotografía. Yo de manera muy personal considero que tanto nosotros, los headhunters, reclutadores y firmas de recursos humanos, así como los talentos, tenemos el llamado y la responsabilidad de educar al país y de generar nuevas políticas de selección basadas en competencias. Las grandes empresas y las empresas pequeñas y medianas, pero con grandes criterios de selección de talento basado en competencias, ya están montadas en esta ola. Créanme que es mucho más complejo conseguir el talento idóneo para cada posición de lo que podamos imaginar. Por lo cual, desestimar un currículum porque no tiene una foto resulta ser contradictorio para la gestión del reclutador. Es ponérnosla difícil nosotros mismos. Hoy en día las empresas están muy enfocadas a una gestión basada en resultados, en una gestión efectiva, en una gestión donde el talento realmente haga un retorno de su formación y de su experiencia a la empresa, más allá del tema de la fotografía en un currículum. De verdad, no creo que ningún currículum sea rechazado por una mala fotografía. Tal vez deberíamos de enfocarnos más en hacer un currículum tan y tan bueno donde la fotografía no sea necesaria. Objetivos. Los objetivos de cada currículum variarán de cada empresa en donde envíes tu currículum, por lo cual puede resultar muy cuesta arriba para un talento modificar el objetivo de su currículum según a la empresa donde lo envíe. Va a depender de la situación y del estado y de la condición o de la etapa en que la empresa está viviendo, por lo cual preferimos obviarlo y tal vez reemplazarlo por alguna reseña personal que nos permita conocer más a la persona detrás del talento. El cuarto punto desfasado dentro de los currículum son las decoraciones y los diseños excesivos. No sé si recuerdan aquellas coronas de Word y de PowerPoint de ese currículum que nos fue heredando nuestra tía, nuestra prima que empezó a trabajar primero que nosotros. Pues esa plantilla que vienes usando desafortunadamente ya no se usa. El ojo del reclutador es muy susceptible a distracciones, por lo cual es importantísimo que sea lo más minimalista posible, a excepción de algunos talentos que van a utilizar el diseño para reforzar o demostrar sus competencias. Hablo de diseñadores gráficos, hablo tal vez de arquitectos y artistas. Finalmente, queda desfasado enviarlo en un formato que no sea seguro a nivel tecnológico y de seguridad de la información, o en un formato que no sea cómodo para el ojo del reclutador. Queda totalmente descontinuado enviar los currículum en formato Word. En cambio, lo vamos a enviar en formato PDF, que además de que le agrega muchísima nitidez y muchísimo aire corporativo al currículum, pues también habla del cuidado que tuvo el talento de proteger y resguardar su información personal. Hasta aquí estos cinco elementos que ya no se usan en tu currículum. deseándote muchísima expansión laboral e invitándote a que nos sigas en Instagram y en LinkedIn para más información de expansión laboral. Un abrazo y hasta la próxima.
Continuamos en Millennials.
Hola Millennials, bienvenidos a una nueva cápsula legal. Hoy quiero hablarles de un tema que muchas veces pasa por desapercibido. Sin embargo, tiene una gran relevancia, más de lo que se imaginan. Se trata de los socios no socios. En nuestro país, a la hora de constituir una empresa, se tiene la creencia de que colocar muchos socios la va a hacer más confiable, más importante y atractiva en el mundo de los negocios. Por eso, muchos recurren a la práctica de colocar como socios a familiares, amigos o conocidos. Bueno, déjenme decirles que ese es un grave error. Un socio es una persona física o jurídica que realiza aportes materiales o intelectuales en aras de alcanzar los objetivos comunes de la empresa. En otras palabras, si una persona no aporta nada a la sociedad, no tiene ningún sentido colocarla como socio. Si no tomas esto en cuenta y como quiera nombras como socios a personas que no realizan ningún aporte, le estarás otorgando derechos, participación y poderes que más tarde van a entorpecer la toma de decisiones, la administración y los resultados de la empresa. Así que ya sabes, la sociedad es como un matrimonio para toda la vida. En este caso, para toda la vida de la empresa. Así que esta decisión debes tomarla de manera consciente e inteligente. Millennials, nos vemos, Dios mediante, en una próxima cápsula legal.
Millennials, un estilo de vida para todos. Cada semana compartimos un pequeño extracto de entrevistas con nuestros invitados en Lo Dijo en Millennials.
¿Cómo pudiéramos nosotros aplicar para el trabajo remoto?
Bueno, ahora existen plataformas que son especializadas en trabajo remoto, porque a veces cuando nos sentamos y decimos, quiero buscar un trabajo remoto, nos vamos a las páginas tradicionales de trabajo, que sí, ahora se ven un poco más que están publicando trabajos remotos, pero hay plataformas que son específicamente para publicar ese tipo de trabajo. Y hay algunas, había muchísimas en inglés, pero hay algunas que ya se están creando en español, ¿no? Una que la puedo decir acá se llama wiremoto.com. Es una plataforma argentina, pero que ya publica trabajos en toda Latinoamérica de empresas que trabajan, contratan trabajadores remotos a tiempo completo o emprendedores, empresas o clientes que quieren contratar freelancers, ¿no? También existen las otras plataformas de que si quieres postular tus habilidades como freelancer, y una es soyfreelancer.com. Vamos a suponer que vas a ofrecer tus servicios de traducción o de asistente virtual, que es un trabajo, un área que está creciendo muchísimo ahora. Puedes ofrecer tus servicios ahí, cobrar por hora y por ahí te contratan, ¿no? Entonces es muy importante de que sepamos dónde buscar los trabajos remotos. En LinkedIn también hay muchísimos trucos para conseguir ese trabajo remoto. Entonces como que familiarizarte con todos esos grupos, esas comunidades que existen en el internet y esas plataformas para poder comenzar a aplicar.
¿En algún momento ha sido un desafío para ti el sentir que porque estás trabajando remoto tienes que estar disponible todo el tiempo, o has podido hacer bien una separación entre tu vida personal y el trabajo remoto? Porque entiendo que algunas personas he escuchado que ha sido un verdadero desafío para ellos esa parte.
Sí, muchísimo, y te puedo decir que ahora estoy pasando por una etapa diferente porque estoy emprendiendo y no tengo mi jefe, pero siento que quiero estar constantemente trabajando, o sea, porque trabajo de la casa y si me siento a ver televisión 30 minutos me empiezo como que a culpar, básicamente como que ¿por qué no estoy trabajando? Y eso lo llamamos el síndrome del freelancer, que trabajas de casa y como que quieres siempre estar trabajando. Y por eso es que empecé justamente el ritual que te comenté de poderme, colocarme la chaqueta y quitármela. Me ha ayudado muchísimo con eso. Pero te puedo decir que hasta marzo estuve trabajando con una empresa a tiempo completo, 100% remoto. Y el desafío era uno, el time zone, la diferencia de horario. No, porque a veces tenía llamadas a la 1 de la mañana y tenía que acomodarme a eso porque ahora estoy en Australia. Pero, por ejemplo, algo que me di cuenta es que la comunicación con tu equipo y con tus clientes es muy importante. O sea, que tú digas, mira, yo voy a estar disponible de, no sé, 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde de mi hora para responder emails, para responder en el chat de Slack. Slack es una plataforma que utilizan las empresas remotas para comunicarse, ¿no? Casi como Zoom, pero escrito. Voy a estar disponible para hacer llamadas en Zoom de tal hora a tal hora y que no tengas la presión de estar siempre conectada y siempre trabajando. Pero es muy importante que la comunicación y que pongas las expectativas de cuándo vas a estar disponible con tus jefes, con tu equipo de trabajo, con tus clientes, para evitar cualquier tipo de conflicto, por decir así.
Me imagino también que en este proceso de querer ser seleccionados tenemos que ser muy creativos con el currículum. ¿Tienes algunas recomendaciones?
Sí, totalmente. Y yo creo que eso es algo que aún nos estamos adaptando, ¿no? Porque algo que nos enseñan en el colegio, por lo menos nuestra generación, es que barremos el currículo negro y blanco de Word, que todavía lo tengo en mi computadora de recuerdo, y nos sentemos a enviarlo a 50 trabajos, a ver cuál nos responde y a sentarnos a esperar. Y ahora el proceso de aplicación ha cambiado totalmente. Primero que necesitamos un currículo creativo, como tú mismo lo dijiste, un currículo divertido, un currículo que hable de nuestra personalidad, interactivo también, que tenga enlaces para tus redes sociales, ¿no? Si utilizas, por ejemplo, Instagram como una herramienta profesional, para tu LinkedIn, para tu portafolio, para un video, como tú dijiste, presentándote, un video de introducción. Entonces es muy importante que estemos al tanto de esas innovaciones del currículo. Y no solo el currículo, porque a veces pensamos que enviamos el currículo y ya se acabó. Y hay muchísimas otras formas de poder destacarte en este mundo donde todo es el internet, todo es tu presencia online. Y algo que siempre me gusta recomendar es que una vez que envías tu currículo, que debería ir tu currículo, tu carta de presentación, un video de introducción si tienes, o sea, todo lo que te pueda hablar más de ti, una vez que envías tu currículo, ahí es donde empiezas a network también. Porque algo que me gusta hacer mucho cuando estaba trabajando remoto y quería más clientes, era que enviaba el currículo y iba LinkedIn y buscaba los tomadores de decisiones de esa empresa o la persona de recursos humanos y me presentaba a ellos en LinkedIn. Decía, hola, María, vamos a suponer, acabo de aplicar a este puesto de trabajo, a este proyecto, me interesa muchísimo, estoy súper contenta, avísame si tienes alguna pregunta. Y ahí hacía, o sea, un gesto tan simple como contactar a esas personas, ya mi currículo lo priorizaba, porque obviamente ellos reciben 300 currículos y dijeron, esta chica, ¿no?, usó otra estrategia de presentarse, de como que reinforce mi interés, y eso me llevó a por lo menos la entrevista, por decir así, ¿no?, a que me respondieran. Entonces hay muchísimas formas de destacarte en este mundo tan digital, tan de presencia online y tan de relaciones, porque yo creo que ahora es mucho las relaciones, lo que comentas, las personas que conoces, ¿no? Entonces es muy importante eso para el trabajo remoto.
Hablabas de esa fortaleza, sin embargo me gustaría que mencionaras algunos errores u oportunidades que tenemos que nos alejan del trabajo remoto.
Yo creo que el gran error que hacemos es que no customizamos el currículo para el trabajo que estamos aplicando, ¿no? Es muy importante que tu currículo hable sobre el trabajo que estás aplicando y como que resalte las experiencias que son relevantes para ese trabajo. Y doy un ejemplo, a veces vamos a suponer que soy ingeniera, pero vi un trabajo en la parte de ventas que yo creo que las habilidades que tengo como ingeniera se puede transferir a ese trabajo de ventas. Entonces, en vez de enviar tu currículo que diga Reisa Abramoff, ingeniera, y que simplemente hable sobre mis logros y mis experiencias de ingeniera, necesito adaptar mi currículo a por qué yo como ingeniera estoy aplicando a un trabajo de ventas y resaltar las habilidades, ¿no?, como ingeniera que estoy aplicando al trabajo de ventas. Otra también es tener una carta de presentación o un video de introducción que acompañe el currículo. Es como crear una narrativa personal con tu currículo, la carta de presentación y tu LinkedIn, ¿no? Y eso es algo que muchas personas de repente cometen el error de no hacer, de mandar un currículo que no es personalizado, sin una carta de presentación explicando por qué conectas con la empresa, por qué te gusta ese trabajo. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes errores. Y el otro error que viene de la mano con eso es simplemente aplicar yo lo llamo aplicar el juego de los números, que es sentarte y aplicar a 50 trabajos por día, a esperar que te respondan. Y yo creo que hay que ser estratégicos con todo lo que estamos aplicando, ¿no? Hay que seleccionar 3 o 5 trabajos que en verdad nos apasione y poner toda la energía y estrategia a eso.
Muy importante eso que decías, porque entonces nos vamos a pasar la vida entera buscando eso y nos vamos alejando de nuestra pasión.
Claro, y vienen muchas frustraciones también, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Cuando mandamos 50 currículos que no le ponemos la energía, no los customizamos, eso se ve. Y lo más seguro es que no nos respondan. Y ahí vamos a empezar a pensar que hay algo mal con nosotros, que no somos buenos, y no es nada de eso. O sea, nosotros somos buenos, somos capaces, tenemos habilidades. No solo tenemos habilidades ahora, pero tenemos la habilidad de aprender lo que queramos aprender. Pero todos esos errores que cometemos nos llevan a la frustración y a pensar de que no somos buenos y no somos suficientes, cuando no es así.
Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag VidaMillennial. Continuamos en Millennials.
Hoy queremos compartir contigo un artículo titulado Compras digitales se elevan 33% por preferencia juvenil. Es del tiempo digital. Y es que se habla que los jóvenes, entre ellos los llamados Generación Z y Millennials, lideran en términos de gastos el cambio hacia el comercio electrónico tras el brote del COVID-19. Desde que comenzó la pandemia, el 33% de estos consumidores ha aumentado su gasto en línea frente al 23% de las generaciones anteriores. Según el estudio How Marketers Can Win with Gen Z and Millennials Post-COVID-19, esto es un estudio del Boston Consulting Group. Y efectivamente, esta investigación ha arrojado que el 70% de ellos ha dedicado su tiempo a la transmisión de videos, el 62% a las redes sociales y 59% a los juegos. En cuanto a qué tipo de productos comprarán, un 12% de los consumidores espera aumentar su gasto en productos para el hogar, un 10% en alimentos y bebidas envasadas y 6% en productos de salud y cuidado personal. Los ejecutivos en marketing definitivamente deberán definir una estrategia novedosa para estos consumidores, dado su creciente poder adquisitivo. El 80% influye en las generaciones mayores en el gasto familiar. Así que las generaciones Z y Millennials están cambiando la forma de compras digitales. El comercio electrónico lo han elevado a un 33%. Cada entrega es una realización. Estamos realizados, contentos y satisfechos de poder compartir con ustedes durante esta semana, durante esta emisión, esta entrega, siempre con el objetivo de educar, de informar, de orientar y entretenerlos a través de cada una de nuestras entregas. Recuerde que esto es Millennials, la primera multiplataforma especializada en conocer a la generación Millennials y sus intereses, radio, podcast y eventos de emprendimiento. A propósito, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras plataformas sociales, tanto en Instagram como en Facebook, Millennials. Ahí pueden enterarse de nuestros próximos invitados, compartimos pequeños cortes con aprendizajes de cada uno de nuestros invitados y coordinados con cada uno de los temas, porque como ustedes saben, estamos haciendo series de contenidos. Y al cierre de nuestro espacio, queremos decirte, y te vamos a dar más detalles la próxima semana, que hemos sido seleccionados en los premios Gardo. Es una premiación que reconoce la promoción, conducción y contenido
contenido radial y se otorga a personas o programas que hayan incluido con los criterios de evaluación establecidos, y también se realiza anualmente en el marco del día 13 de febrero, el Día Internacional de la Radio, y se caracteriza por una estatuilla que recibe la persona o el programa galardonado. En esta ocasión, y como ha ido evolucionando la comunicación, no solamente la radio ha sido nominada, sino que también han sido tomados en cuenta los podcasts. Así que en la próxima entrega estaremos contándoles sobre esta premiación que va dirigida a quienes informan y entretienen a través de la radio para incentivar la calidad y la creatividad. Y qué bueno que existen este tipo de reconocimientos, que aunque uno no trabaja para buscarlos, es una gran motivación. Los valores que caracterizan a estos premios Gardo son la honestidad y la transparencia. Así que con esta buena noticia y súper contentos, nosotros despedimos esta emisión, esta entrega, este episodio de Millennials. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras plataformas sociales como Desafío Millennials con doble L y con doble N. Yo soy Dayanara Reyes Pujols, siempre encantada cada semana de compartir con ustedes. Hasta la próxima entrega.
Escuchaste Millennials. Hasta la próxima entrega.